Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 en Australia, ya que mañana martes reanudan las sesiones del Parlamento. Recordemos que este será el Parlamento Federal más diverso en la historia de Australia en cuanto a la diversidad de género, también de credo político, religioso y cultural. Sin embargo, todavía no se acerca a reflejar a la población que representa, pero sí tiene a los expertos en gran expectativa de observar cómo el gobierno laborista de Anthony Albanese negociará con una bancada repleta de independientes y partidos minoritarios, todos con agendas distintas. El gobierno federal presentará casi 20 proyectos de ley esta semana y el primer ministro ha dicho que no desperdiciará ni un día. Se espera que el cambio climático, el costo de la vida y una actualización presupuestaria que ya ha sido tildada por el tesorero Jim Chalmers como difícil y confrontadora dominen la primera semana de este nuevo Parlamento australiano. En materia climática, el laborismo necesitará de los verdes para pasar su legislación en el Senado para establecer nuevas metas mínimas de emisiones. Sin embargo, esto resucita el fantasma del pasado cuando fue la negativa precisamente de los verdes a negociar con el laborismo que dejó a Australia sin una política climática de regulación de emisiones por años. También se abordarán temas como la crisis de cuidado de ancianos, trabajo y violencia doméstica como prioridad en la agenda. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida al politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
Buenas tardes, buenas tardes a todas, ¿cómo estáis?
Ferran, me gustaría que discutiéramos por parte cuáles ves tú serán los temas principales y los obstáculos o trabas que enfrentará el gobierno laborista durante la próxima semana que se reanuda el Parlamento. En principio sabemos que el laborismo no tendrá mayor obstáculo en pasar los proyectos de ley en la Cámara Baja, sin embargo, la historia en el Senado será otra.
Sí, pues responde a las mayorías y las minorías que tienen en el Senado, con lo cual vamos a esperar que las negociaciones en la Cámara Alta, en este caso, vayan a ser bastante más correosas que en la Cámara Baja. Dicho esto, obviamente los partidos se coordinan y aunque los laboristas tengan mayoría en la Cámara Baja, van a tener que llegar a acuerdos de forma prácticamente imprescindible para pasar algunas de las leyes, ¿no? En ese caso, y es una de las características del sistema australiano, en el cual, al ser bicameral, es decir, tenemos una House y un Senate, pero el Senado tiene poder real, mientras que en otros países el Senado es una cámara más testimonial, si se quiere. Aquí no, aquí de verdad los senadores o las senadores y las senadoras cuentan, básicamente, con lo cual van a tener que negociar.
Exactamente. Bueno, comencemos hablando por lo que más nos impacta a todos, ¿no? El costo de la vida y la vivienda, que serán temas importantes en la agenda.
Sí, la cuestión va a ser qué medidas pueden incorporarse en el corto plazo. Y aquí quiero diferenciar entre dos cuestiones, ¿no? Una es lo del costo de la vida, por un lado, y luego lo de la vivienda, como bien apuntabas. Respecto a la primera, Chalmers ya lo ha dicho, que antes de que la cosa mejore va a ir a peor. Y claro, estamos en un contexto internacional muy complicado. Australia no está exenta de esa, pero obviamente no, eso te sirve de excusa unos meses, pero no va a ser la única excusa. Quiero decir que el gobierno, en cierta medida, este gobierno y cualquier gobierno que estemos observando a nivel internacional, está padeciendo unas tasas de inflación bastante altas. En Australia son altas, pero no son, son por debajo todavía de los niveles en Europa, pero obviamente eso al votante australiano o a los ciudadanos de aquí, pues nos importa relativamente poco, ¿no? Dicho esto, el gobierno ha dicho que se supone o se espera que en el presupuesto, que creo que anunciarán en octubre, habrán algunas medidas para afrontar esto, lo que claro, para mi modo de ver, estamos en julio, prácticamente en agosto, pues eso todavía faltan 3 meses y creo que a lo mejor se les puede hacer un poquito largo. Lo que yo sí creo que nos están avisando, nos están informando de que vienen meses complejos, especialmente para las economías más vulnerables o las familias que lo están que ya precisamente ahora ya lo están pasando mal, pues seguramente lo vayan a pasar peor. Y es ahí donde el presupuesto que se pueda, o sea, las medidas que se puedan anunciar en octubre creo que serán de especial relevancia. Eso, o sea, y de especial interés, y que creo que ahí es una cuestión que hay que mirar claramente por dos cuestiones. Una, porque hay gente que lo está pasando mal y lo va a pasar peor. Y dos, porque este es un partido, o sea, este es un gobierno del Partido Laborista, y se espera que las cuestiones de desigualdad, por una mera cuestión ideológica, se traten de forma más clara, ¿no? O más directamente. Y con respecto a lo de las casas, ahí va a ser curioso porque... Bueno, porque ABS, el Australian Bureau of Statistics, decía el otro día que calculaban que tenían como 1 millón de casas libres. Pero claro, aquí tenemos un sistema un poco extraño, ¿no? Y claro, a muchos oyentes, pues lo que voy a decir, a muchos les resultará simpático y razonable, pero ya a otros probablemente no. Aquí tenemos una cosa que es el negative gearing, y eso va a ser complejo de que le metan mano, pero el problema está que los alquileres están subiendo de forma estratosférica. Y como ya sabemos, por un lado, y falta oferta, con lo cual al faltar oferta de alquileres los precios suben, y al final, pues claro, hay un problema también de acceso a la vivienda.
Sí.
Si a esto le añades que van a subir los tipos de interés, calculemos, o sea, ya está medio anunciado, ¿no?, que para final de año van a ser un al menos un punto y medio, 2 puntos más mínimo. Claro, la cuestión es en qué lado de la balanza caemos, ¿no? Si nuestra economía doméstica está medianamente saneada, pues obviamente pagaremos más, pero no deberíamos sufrir muchísimo. Pero los datos macro nos indican que más de un 40% de los australianos no van a estar en la situación saneada. Y eso es mucha gente.
40% es casi la mitad de la población.
Claro, es uno, o sea, es 4 de cada 10. Entonces es muy difícil no encontrarse a alguien que no le vaya a afectar, uno, la subida de tipos, o dos, que tenga problemas para encontrar vivienda, y eso es problemático por definición.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Parlamento, desde el Senado, para alivianar esa situación? O sea, ¿qué medidas se puede tomar desde el gobierno australiano cuando estamos en un contexto mundial tan complicado?
Bueno, aquí obviamente si tuviera la Golden Bullet, pues seguramente estaríamos en otro sitio, ¿no? Pero yo creo que hay varias medidas, o sea, hay posibilidades. La cuestión es cuán políticamente viables son. Mucha cuestión de lo que tenemos de los precios de la vivienda desorbitados se debe a que tenemos inversores comprando viviendas y expulsando a gente que podría entrar en el mercado, pues que no puede. Muchos de ellos, por cierto, inmigrantes o gente que tiene un salario digno, pero que no llega, ¿no? Entonces, si a esa gente, si a los inversores, pues quitas el negative gearing o lo ajustas al menos, pues ahí puedes liberar un poco más, ¿no? Puedes dejar un poco más de margen. Esa sería una opción. Ahora, este país, al menos mi lectura de los últimos 40 o 50 años, o de hecho incluso de los últimos desde la Segunda Guerra Mundial, está pensado o se orientan muchas políticas a la home ownership. Entonces, mientras uno sea propietario, las políticas están diseñadas a tu favor. Si no eres propietaria, pues tienes un problema, y ahí resulta, o sea, tengamos en cuenta quiénes no suelen ser propietarias, ¿no? O sea, personas, o sea, uno, jóvenes obviamente, pero luego gente de menos recursos, y luego pues si hay familias o mujeres con hijos que no tienen, o sea, que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, el negative gearing te puede ayudar en cosas. Dos, puedes intentar meter programas de alquiler, pero ahí hay que andarse con cuidado. Y tres, puedes intentar promocionar la vivienda o más vivienda pública. El problema de eso, como entenderemos todos, es que nosotros, o sea, es fácil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo y lleva mucho tiempo. Quiero decir, incluso si el gobierno quisiera hoy, o sea, esta semana, aprueba, bueno, pues vamos a sacar, vamos a meter, vamos a construir miles de viviendas de bajo coste, ¿no?, para el público y tal, o viviendas de protección oficial o algo parecido, eso nos llevaría tiempo, mínimo 3 o 4 años. Y mucha de la gente necesita, tiene el problema, lo tiene ahora. En 3 años, pues como dice aquel, ya veremos dónde estamos, ¿no?
Claro, y tenemos un gobierno también endeudado, tenemos un país endeudado por COVID, por la pandemia, ¿no? Que serán las próximas generaciones que paguen, que tendrán que pagar esa deuda. Ferran, y pasando a otro tema candente de la semana, el cambio climático. Sabemos que el gobierno de Albanese querrá pasar su legislación con respecto a las metas de emisiones. Sin embargo, la cosa no estará fácil, ¿no? Por la oposición de los verdes. Bueno, aún no lo sabemos. ¿Qué piensas tú?
Bueno, ahí va a ser curioso ver cómo verdes y laboristas reaccionan. Claro, y también ver qué pasa desde el gobierno, qué políticas se aplican o no se aplican, ¿no? Es decir, si dices, bueno, no, vamos a seguir exportando carbón o no, o qué. A mí me da la sensación que esta vez, que esto no va a ser como lo que sucedió en los tiempos de Ruth, que al final no sé, por las peleas que tuvieron entre laboristas y verdes no se llegó a un acuerdo. Creo que se pueden llegar en estos casos y que al menos aquí, pues, la legislatura, por así decir, prácticamente empieza ahora. Con lo cual, vamos a, creo que quedarles un poco de margen, ¿no? Porque tienen tiempo y tienen margen para negociar. Dicho esto, claro, esto es una demanda que está aquí, o sea, no es menor. En el norte de New South Wales está donde están las terribles estas inundaciones, que es en la zona de Lismore. Ese es un asiento normalmente laborista. Bueno, pues en esta por primera vez lo han renovado los laboristas, pero en primera preferencia lo ganaron los verdes. Los laboristas lo han sacado por distribución. Entonces, quiero decir, si esto hace 20 años, pues hubieran vuelto a ganar los laboristas y ya está. Ahora yo creo que tiene que haber más, va a haber más flexibilidad. Se me hace que por parte de los laboristas, una, porque es un asunto que está presente en las demandas de los ciudadanos. Dos, es muy fácil, como no tengan una política muy clara, que los verdes hagan sangre por ese sentido. Y oye, quien en Queensland han perdido, o los verdes han ganado 2 o 3 asientos, nadie te descarta que en las próximas elecciones, pues la erosión o el aumento de los verdes suba, con lo cual yo esperaría un poco más de actividad. Creo que no va a ser todo lo que esperan los verdes, por cuestiones obvias, también por una cuestión aritmética, pero creo que va a ser más de lo que en principio los laboristas hubieran estado dispuestos a aceptar por una mera cuestión electoral.
Bueno, y en ese sentido habría que recordar que el laborismo ha dicho que impondrá una meta de reducción de emisiones del 43%, perdón, por debajo de los niveles del 2005 para el año 2030, pero los verdes desean que ese 43% no sea un techo, sino un piso, ¿no? Sería un mínimo.
Sí, pero la cuestión aquí es con qué velocidad, y lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo ahora ya si nos olvidamos un momento de la política, de las cuestiones electorales, si queremos, ¿no? Es aquí esto obviamente va a tener ganadores y perdedores, ¿no? Y la cuestión es cómo minimizar las pérdidas o cómo hacerlo que los sectores que pueden salir más perjudicados se perjudiquen los menos, o se puedan adaptar o se puedan reconvertir lo más rápido posible, ¿no? Y es ahí donde está la gracia, ¿no? Y, uh-huh. Y eso es un poco en general cuando tienes este tipo de decisiones, pero lo que es, yo creo que no nos queda duda después de estas últimas inundaciones de nuevo, es que aquí hay que hacer algo. Creo que también que tenemos que tener en cuenta que estamos en el 22, son 8 años, ¿a qué velocidad puedes hacer estas transiciones sin resquebrajar muchos de los consensos establecidos, ¿no? Y eso es, puede ser complejo. Todo es verdad, también hay que ver que muchos de los equilibrios que estén creados a lo mejor no eran los más beneficiosos para los ciudadanos australianos, ¿no? Pero que obviamente va a haber rechazo, ¿no? Y va a haber campañas contra y obviamente no va a ser sencillo.
Bueno, Ferran Martínez Icoma, politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo para Radio SBS.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.